Muy buenas amigos todos, esperamos en la palabra del Señor que nos dé el aliento, la vida, la gracia de Dios, este aumento que viene aún en medio de las dificultades, que hay dificultades, decíamos el día pasado, que vienen de parte de Dios, y todo esto comentando el Cantar de los Cantares, que es ese canto, diríamos, ese librito poético del Antiguo Testamento, y que nos dice allá en el capítulo segundo, estamos ya casi terminando el capítulo segundo, en que nos habla de cómo el esposo le da aliento a la esposa, levántate amada mía, a la mitad del capítulo, hermosa mía, ven a mí, ¿qué ha pasado el invierno? Y así también Dios nos alienta en medio de las dificultades, que a veces esas dificultades vienen directas de Dios, y cuando vienen de Dios es por nuestro bien, y a veces son las circunstancias de la vida, que Dios se vale de las circunstancias de la vida para poder, aprovechándonos de esas circunstancias, llevarnos también hacia Él. Y así, después de haberla levantado el ánimo, el corazón, pues ella responde en el versículo 16. Mi amado es mío y yo soy suya, del pastor de azucenas. Mientras sopla la brisa y las sombras se alargan, retorna, amado mío, imita al cervatillo por montes y quebradas. Mi amado es mío y yo soy suya. Es el grado de perfección que los santos han dicho siempre, como cuando San Pablo decía, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Es una unión entre la persona amada y Dios nuestro Señor. Y así podíamos decir que, parafraseando algunas citas del Antiguo Testamento, en muchas maneras, pues Dios les decía, yo soy tu Dios, Yahvé. Y entonces el pueblo pues le respondía, yo soy tu pueblo, cuando le respondía bien, por medio de Moisés o de Josué. Y le decía, escúchame, pueblo mío, préstame oído. Y el pueblo le decía, por medio del profeta Jeremías, él es mi padre y yo soy su hijo, él es mi padre y yo soy su hijo, su primogénito. Él es mi pastor y yo su rebaño, ovejas de su pastizal. Él es mi guardián y yo soy su viña. Ojalá podamos cantar así al Señor y, diríamos, corresponder a ese amor tan grande, tan maravilloso de Dios que nos va manifestando, y que en la Sagrada Escritura pues hay muchas citas que se podrían decir de esa maravilla de la misericordia de Dios y cómo uno debe corresponder. Mi amado es mío y yo soy suya, es como decir que es carne de mi carne, huesos de mis huesos, unidos en una sola carne. Y claro, para los esposos, los verdaderos esposos, los que no están casados solo por circunstancias externas, sino por verdadero amor, se va expresando que son una realidad. Y la amada evoca y acoge la alianza que Dios le ofrece a Israel. Ustedes son mi pueblo y yo soy vuestro Dios. La repetición de esta fórmula es expresión continua de esta alianza que Dios quiere hacernos con nosotros, que ya la selló, diríamos, con Abraham, y la esposa espera que su amado vuelva, como luego va diciendo, mientras sopla la brisa y las sombras se alargan, retorna, amado mío, porque está deseando que vuelva. El amado es como aquel que se acerca y se va. La unión no es completa, nunca puede ser completa en esta vida. Dios parece como que se marcha y vuelve. Nos da un, diríamos, un mal, una de estas que llamamos noche oscura, y luego vuelves para darnos mayor luz, para que en medio de esa noche nosotros podamos aclamar a Dios, y Él viene, porque Él está esperando en vela, Él está constantemente haciéndonos, dándonos sus gracias, haciéndonos participantes de esas gracias que Dios quiere darnos continuamente. Dice la Sagrada Escritura en el Éxodo, cuando los hijos de Israel hicieron el becerro de oro. Entonces se alzaron las nubes de la gloria que le habían dado sombra y quedaron al descubierto, privados del adorno de sus armas sobre las que estaba escrito el gran nombre. El Señor los hubiera destruido y barrido de este mundo, como así le dijo a Moisés, si no se hubiera acordado del juramento hecho a Abraham, a Isaac y Jacob. Y así, por lo tanto, ellos eran como el sostén, como aquel que clama: ven, joven cervatillo, para que te podamos rendir culto. Si el Señor no hubiera recordado ese sacrificio, por ejemplo, el sacrificio que ofreció Abraham en el monte Moria, monte de las balsameras, como le dicen en algún lado en la Sagrada Escritura, pues hubieran sido destruidos. La noche es la hora de las sombras y de los chacales, es la hora en que reina la muerte. La esposa le implora: retorna, amado mío, con la brisa de tu espíritu, que ahuyente las sombras y amanezca el día sin noche ni sombras de muerte. Estas frases de amor, de unidad, que están tomadas más o menos de la Sagrada Escritura, es decir, de una manera directa o indirecta, pues los santos las han sentido dentro de sí y han expresado ese calor, ese amor, esa unión que debe haber entre el alma y Dios. Así Santa Teresa de Jesús, en una de sus poesías, decía: ya toda me entregué y di, de tal suerte he trocado, que mi amado para mí y yo soy para mi amado. Cuando el dulce cazador me tiró y dejó herida en los brazos del amor, mi alma quedó rendida y cobrando nueva vida, de tal manera he trocado, que mi amado para mí y yo soy para mi amado. Hirióme con una flecha enarbolada de amor y mi alma quedó hecha una con su creador. Yo ya no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado y mi amado para mí y yo soy para mi amado. Hay personas, así también ahora, que ansían estar con Dios verdaderamente y que su gozo es estar con Dios. Y no solamente personas de esas que están en los conventos cerradas, no, personas que trabajan entre nosotros, pero que buscan sinceramente a Dios y que su consuelo es estar con Dios. Y continuamos pues comentando este Cantar de los Cantares en este sentido, sobre todo simbólico. Llegamos al capítulo 3. El capítulo 3... parece ser como que empezase otra partecita o empezase otro cántico, y aquí le unieron el copilador de todo, lo reunió. El hecho es que parece esto que es como un sueño en voz alta, porque si fuese seguido, pues parece como un poco raro, diríamos, alguien diría como que fuese algo irreal, pero expresa sobre todo, lo que quiere expresar es el ansia del amor por la ausencia del amado. El amado que ha estado allí, que le ha respondido, y sin embargo ahora no está. Y dice así, en el capítulo 3 comienza: en mi cama por la noche buscaba al amor de mi alma, lo busqué y no lo encontré. Me levanté y recorrí la ciudad por las calles y las plazas buscando al amor de mi alma, lo busqué y no lo encontré. Me han encontrado los guardias que rondan por la ciudad. ¿Visteis al amor de mi alma? Pero apenas los pasé, encontré al amor de mi alma. Lo agarré y ya no lo soltaré hasta meterlo en la casa de mi madre, en la alcoba de la que me llevó en sus entrañas. Bien, pues como les decía, parece como un sueño de alguien que estaba con el amado y ahora no está. Entonces se encuentra en esa soledad. La noche se hace larga, casi infinita, dando vueltas y vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño. Y entonces podemos reflexionar que el esposo es como un hombre, pues que tiene muchas ocupaciones, quizá, que permanece en la casa, pero tiene que salir también de la casa. La esposa, según la mentalidad de entonces, según el concepto de la cultura de entonces, es aquella que está en casa, permanece siempre dentro de casa. Entonces, el esposo es buscado, ausente, y otras veces habla con la esposa como presente. Y, por lo tanto, aunque alguna vez le ha dicho que le introduce en la bodega del vino, pero ocurre otras veces que entra y no está, y no permanece en casa. Entonces, atormentada por ese amor, sale afuera y se pone a dar vueltas, yendo y viniendo alrededor de la casa, mirando a ver cuándo regresa el esposo. Bien, este ejemplo nos puede dar a entender porque la Iglesia y el cristiano viven su relación con Cristo recibiendo en sí al que en el principio estaba junto a Dios, que la visita y la deja para que así la desee aún más. Entonces, aquí se da en nuestra religión algo, pues muy, diríamos, curioso, algo real, que Dios Cristo está con nosotros, pero sin embargo nosotros le deseamos, le tenemos que desear porque no le tenemos, en cierto sentido. Cristo ha venido en nuestra carne, se ha manifestado vencedor de la muerte en su resurrección y ha derramado su espíritu sobre la Iglesia como un don de bodas a su esposa. Y la Iglesia pues canta jubilosa y exultante el aleluya, Cristo está resucitado, Cristo está presente. Sin embargo, también espera impaciente la consumación de las bodas y grita Maranata, es decir, ven Señor Jesús, como nos dice el Apocalipsis. Y por eso la Iglesia, y podemos decir cada persona cristiana, en esta peregrinación, porque es una peregrinación, este caminar hacia la eternidad, pues vive en esa tensión entre el aleluya, el canto de la presencia del Señor por la salvación cumplida ya en Cristo, y el maratana, es decir, esta anhelante este deseo anhelante de la manifestación de Cristo en la gloria de su retorno, que ha de volver. Entonces, ahora ya vemos al Señor entre nosotros, pero le vemos como en un espejo, y anhelamos que se rompa el espejo para verle cara a cara. Ahora ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Y San Pablo, en la carta a los Romanos, pues nos dirá que no hemos recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos para clamar Abba Padre. Y esto nos hace ser herederos de Dios, coherederos con Cristo, para ser glorificados con Él. Y entonces, siendo esta nuestra finalidad, pero todavía sin conseguirla, dice San Pablo, la carta a los Romanos, el capítulo 8, estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros, pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. La creación, en efecto, fue sometida a la vanidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió en esperanza, etcétera. Es decir, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no sólo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior anhelando el rescate de nuestro cuerpo, porque hemos sido salvados en esperanza. Es decir, esta es lo que es con Cristo. Con Cristo se ha puesto en marcha la nueva era de la historia de la salvación, la plenitud de los tiempos. En Cristo el hombre y la creación entera encuentran su plenitud, pero por Cristo también vamos anhelando pues la integridad total en la voluntad de Dios, que solamente se podrá conseguir en el cielo. Y así todos los santos han deseado a Dios vivamente. Ya que hemos recordado alguna poesía de Santa Teresa de Jesús, recordamos esta otra que dice: ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno, ve ante mis ojos, muérame yo luego. Ve a quien quisiere rosas y jazmines, que si yo te viere veré mil jardines, flor de serafines, Jesús Nazareno, ve ante mis ojos, muérame yo luego. No quiero contento mi Jesús ausente, que todo es tormento a quien esto siente. Solo me contente tu amor y deseo, ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno, ve ante mis ojos, muérame yo luego. Así el hombre nuevo y la nueva creación, inaugurada en el misterio pascual de Cristo, cantan el aleluya, pero viven los dolores del parto, como dice San Pablo, y gritan Maranata, es decir, ven Jesús, anhelando la consumación de la nueva humanidad en la resurrección de los muertos, en la última venida del Señor. Y claman como Santa Teresa, ve ante mis ojos, muérame yo luego. Pero es ese morir de entrega en el Señor, de estar con el Señor para siempre, en esa consumación gloriosa de este reino que ha de ser la iglesia futura, la iglesia total, el reinado total de Cristo Jesús en el cielo. El tiempo del camino hacia la plenitud es este tiempo. Tiempo de caminar hacia la plenitud, tiempo del Espíritu que la impulsa a actuar la salvación en el mundo. El Espíritu Santo que habita en ella la comunica la vida de Cristo, implantando en ella el germen de la gloria, pero siempre dentro del dinamismo de la Pascua, haciéndola pasar por la muerte a la vida. Por ello vive en posesión radical de las realidades futuras y en esperanza de su posesión definitiva. Esta es como una tensión, gozar y cantar lo que ya somos, pero sufrir y anhelar por aquello que seremos, a lo que estamos destinados. Por tanto, como dice San Pablo, mientras habitamos en este cuerpo, vivimos peregrinando lejos del Señor, y aunque poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior y ansiamos estar con Cristo. Estas son ideas que nos pueden sugerir estos primeros versículos del capítulo 3 del Cantar de los Cantares, que también podemos referirlo a la historia de Israel, como otros muchos textos, porque la historia de Israel es este encuentro, esta búsqueda de la esposa con el esposo, más bien él, Dios, es el que viene en busca de ese pueblo que tantas veces falta y falla la verdadera alianza. Y podemos decir que la asamblea de Israel ora a Dios, pide a Dios, y como en el pasado pues nos iluminabas entre una noche y otra, entre la noche de Egipto y la noche de Babilonia. Había noches grandes, la de Egipto, la de Babilonia, la de Persia, la de Grecia. En medio había grandes iluminaciones. Pero ahora que me he dormido, podía decir, se me junta una noche con otra, me hallo a oscuras en mi lecho por las noches. Israel, al retorno a Palestina, no goza de los bienes de Dios que ha vuelto con ellos del exilio, hasta que llega Jesús, y entonces va apareciendo más la luz. Y podíamos también referirlo un poco a los encuentros de los apóstoles con Cristo Jesús resucitado, que a veces creen que están ante algo real y a veces creen que están con un fantasma. Como dice San Lucas, cuando él se presentó en medio de ellos, les dijo, la paz con vosotros. Sobresaltados y asustados creían ver un fantasma, pero él les dijo, ¿por qué se turban? ¿Por qué se suscitan dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpen y vean que un espíritu no tiene carne y huesos, como ven que tengo yo. Es decir, ese juego de la ansiedad de hacer que aquel que ama a Cristo Jesús, que ama a Dios, le busque verdaderamente, no solamente sea algo pasivo, cuando hay una pasividad que es grandiosa, cuando uno se deja llevar de Dios, pero hay otra que es mala porque no se activa. Y una religiosa muy famosa, poetisa de hace varios siglos, Sor Juana Inés de la Cruz, expresa también estos sentimientos en una poesía que decía: detente, sombra de mi amor esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. ¿Y qué trajín ir venir con el amor en volandas, de los cuerpos a las sombras, de lo imposible a los labios, sin parar, sin saber nunca si es alma de carne o sombra, de cuerpo lo que besamos, si es algo temblando de dar cariño a la nada? ¿Serás amor un largo adiós que no se acaba? Este deseo lo expresaron todos los santos, unos que sabían decir poesías, pero lo decían de una manera más especial. Otros, pues buscando al Señor con esos sentimientos. Un autor de Fray Luis de León, diríamos teólogo, decía: no pierde la esperanza el amor, aunque no halle nuevas de lo que busca y desea. Antes, entonces se enciende más, porque es así siempre que al amor, solo el amor le halla y le entiende. Es decir, todas estas cosas de Dios, si no hay verdadero amor, no se puede entender. Este libro del Cantar de los Cantares, en este sentido sublime del amor de Dios, aquel que verdaderamente no tenga ese amor a Dios, pues es muy difícil que entienda todas estas palabras. La fe es un don gratuito del amor. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los constructores, dice el Salmo. Entonces Dios le da, pero también quiere que esos constructores hagan algo, por lo menos dejen actuar al Señor. En el versículo 3 de este capítulo 3 del Cantar de los Cantares se dice cómo esta esposa, llevada por el amor, había salido de noche y preguntaba a los guardias que rondaban por la ciudad: ¿habéis visto al amor de mi alma? Aquí hay algo pues curioso para especificar qué bien está descrito el amor. El amor que le llena a una persona, que pregunta por su amado como si supieran de quién se trata. Ella busca y no encuentra, pero es encontrada. Y esto es interesante en la vida espiritual. Uno busca y Dios quiere que le busquemos, pero Él sale a nuestro encuentro y Él nos encuentra. Cuando un hombre pierde su camino, no es el camino quien se ha perdido. El camino sigue en su sitio. Es el hombre quien se haya perdido y quien debe ser encontrado. Por ello, cuando el hombre pierde el verdadero camino, que es Cristo, se siente desorientado, desesperado, sin vida, entonces se realiza la maravilla. Ese camino que es Cristo se desplaza y se acerca con bondad al encuentro del hombre perdido y lo salva. Y así cuando un hombre se queda ciego pierde la luz, pero viene la verdadera luz, que es Cristo, y sale al encuentro, se realiza ese milagro. La luz eterna y viva parte en busca del ciego, le abre los ojos y se deja ver por él. Y cuando el hombre pierde la vida divina, Cristo, que es la misma vida, él baja en busca del hombre muerto hasta que le encuentra y le devuelve la vida. La amada corre en busca del amado que ha perdido y no lo encuentra hasta que él la encuentra, y la encuentra en el dolor, en la angustia o en la desesperación, como Job vio cara a cara a Dios en medio de la tempestad. Y también podemos reflexionar cómo Dios nos encuentra a través de los guardianes, es decir, aquel amado encuentra a la amada mediante aquellos guardianes que están en los muros de Jerusalén. Así también Dios nos va encontrando por medio de los profetas. Su voz siempre es viva y gozosa para anunciarnos la salvación. Así hablaba de San Juan Bautista: mira, envío a mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar el camino, la voz que clama en el desierto. Y mensajeros tenemos muchos a nuestro alrededor. Mensajeros que sobre todo es Cristo Jesús, que después de haber pasado los profetas, haber venido San Juan Bautista, es el que viene él mismo a darnos nuestra paz, a darnos nuestro amor, el verdadero amor, la consumación de todas las alegrías que buscamos en esta vida, que es ese amor. Por eso esa amada pues va a estar gozosa, y cuando ha encontrado el amor de su vida dice que lo agarra y no lo quiere soltar, porque le ha encontrado a ese verdadero amor, a quien unos versículos antes pues le llamaba como la gacela, el cervatillo. Ante la debilidad de los mensajeros, la insignificancia de la palabra y los signos, el hombre en su impaciencia es tentado a creer que puede hallar a Dios fuera de los hombres, de las palabras y signos de la Iglesia. Sin embargo, la Iglesia dirá: yo no soy el reino glorioso de Dios, pero como San Juan Bautista, te digo, no soy digno de desatar las sandalias del Señor, pero preparad el camino al Señor que viene. Y entonces, escuchada esta pobre palabra, Dios viene ya.
Yo soy para mi amado como aquella que encontró la paz.
Así pues, amigos, el próximo día seguiremos aquí. De nuevo, nos despedimos. Hasta el próximo. Adiós a todos.
Está ante mí.